actual mandatario ibérico reconoció, sin embargo, que aún no cuenta con el aval suficiente dentro del Parlamento.
Deportes.
Fútbol. Se juega el primer superclásico del verano. A las 22 se enfrentan en Mar del Plata Boca River. Para los de Núñez podrá jugar Rodrigo Mora, mientras que los eneises contarán con Daniel Osvaldo. El pronóstico del tiempo anticipa para hoy sábado en Capital Federal y Gran Buenos Aires nubosidad variable, viento moderado del sector norte rotando al sudeste con ráfagas. La mínima estimada 25 grados, la máxima pronosticada 32. En Buenos Aires en este momento la temperatura 31 grados 4 décimas, la humedad 57% y la sensación térmica 35 grados.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables, muchas gracias por estar aquí. Cuando digo aquí, digo el Teatro del Galpón de la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Vamos a aprovechar para saludar en este mismo momento a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Mucha, mucha gente, amiga, esta noche aquí en el Galpón, ¿eh? Bien, vamos a la parte conceptual, si usted quiere, de este programa en la República Oriental.
Vengo con los ojos inyectados de cloro.
¿A qué se debe esa inyección de cloro que sus ojos han recibido?
Estuve en el natatorio del hotel en el que estamos.
Ah, el natatorio del hotel en donde estamos está compuesto ya directamente para evitar fluctuaciones en el nivel de cloro. Está lleno de cloro.
Es cloro.
O sea, sí. Directamente la pileta la llenan con cloro.
Lo que tiene de agua son nuestras lágrimas, sí, que quedan.
Han prescindido del agua, sí, sí. Otrora tan necesaria en esos foros. De manera que uno queda blanco al, sí, salir, salvo los ojos, que quedan completamente rojos e inservibles para toda operación relacionada con la vista.
Sí, además que como compartimos piscina con un grupo de señoras que estaban haciendo el aquagym.
Sí, de ancianas, digamos.
Que hacen olas las viejas.
Sí, sí.
Las señoras mayores. Y la ola con el cloro es espuma, se hace una espuma.
Sí, sí. sí, sí. Muchas ancianas de Montevideo van a lavar.
No, señor.
Van a lavar la ropa a la pileta de nuestro hotel.
No, porque entre los flota-flota, que están distribuidos ahí, las señoras haciendo su clase, nosotros nadando. Y después también hay accesorios de pileta. Además de los flota-flota, las pelotas, sí, los... Sí. Hay unas cosas, no sé para qué son todas, hay unas cuerdas que
yo uso más bien accesorios en la bañadera, no tanto en la pileta. En la bañadera a mí me gusta el accesorio. Yo me he comprado, incluso disculpe que se lo confiese así, de modo tan desvergonzado, ¿no? Algunos juguetes.
Ajá.
Tengo lanchitas.
¿La lanchita que anda sola?
Lanchitas que anda sola. Tengo un pequeño submarino que anda solo.
Ajá.
Es un poquitín peligroso. Porque usted empieza incluso a no verlo. Cuando el agua se opaca a causa del jabón y la roña, el submarino usted lo oye que anda por debajo. Y a veces lo siente deambulando por allí en las regiones ínfimas del cuerpo humano.
Debe ser el submarino, debe ser.
Pero es un poco peligroso porque usted se puede molestar.
Sí, sí.
Tengo también, bueno, hombres rana.
¿Hombres rana?
Muy chiquititos, son hombres ranas que andan también por abajo.
Hombres renacuajos.
Mientras me jabono, qué sé yo. A veces incluso se me pierden esos juguetes y luego los encuentro de nuevo.
Ajá.
Y el otro día los encontré en una función de teatro. Entré a saludar y se me escapó un hombre rana por abajo.
Señor. Son muy simpáticos los hombres rana.
Sí.
Que andan
solos. Tanto los de juguete como los hombres rana.
No sé, no, los verdaderos no los
sé. No he conocido ninguno verdadero, pero me parece que son buenas personas, ¿no es cierto, Bartó?
¿Por qué no, señor? ¿Por qué?
Yo confío en todo el mundo.
Sí, pero el hombre rana no tiene una característica de...
General, ¿no?
No, ni por su oficio, no es un oficio.
O sea, cada hombre rana puede ser de cualquier modo.
Sí, no, no es un oficio.
Qué lástima, porque si no podríamos... decir.
Bueno, sí, pero no, no
y
lo es.
Todos pensarían, qué aguda que es esta persona, como Jules, por ejemplo.
Claro,
dice,
no, pero...
Los hombres ranas todos andan con mujeres hermosas, dice Jules, y nos hace creer que estuvo pensándolo un rato.
Y debemos creerle.
Hay nuevas piletas, ¿no es cierto, doctor?
Sí,
piletas con adelantos. Por ejemplo, el trampolín es muy importante en una pileta.
¿A usted le gusta con trampolín?
A mí me gusta con trampolín. Yo he sido constructor de pilotos.
De pilotas.
He sido constructor de pilotos, fabricaba pilotos, y después tuve que dejar.
Bueno.
Podría incluso contarle media hora de esto con tal de no reconocer que me equivoco. hasta hace poco me dedicaba también a las piletas.
Ajá.
Y entiendo que el trampolín es importantísimo. Que esté el trampolín orientado con el mismo criterio que la pileta es decisivo.
Y bueno, por supuesto, señor.
Es decisivo, porque sí, por ejemplo, son dos ingenieros distintos, como nos pasó a nosotros en un lugar.
¿No? ¿Son ingenieros los que hacen los trampolines?
Claro, pero si no es el mismo que hace la pileta... Cada uno apunta para su lado.
No, pero...
Nosotros hacemos una pileta hoy para allá para que le dé yo el trampolín para el otro. Bueno,
no.
¿Con qué resultado? Usted se va a tirar del trampolín y cae al piso, al patio.
Bueno,
se rompe la crisma contra las baldosas.
Pero se tienen que poner de acuerdo los dos ingenieros.
Bueno, y de aquel fue lo que le dije yo.
Y bueno.
Nosotros cuando construimos nuestro hotel, que es el hotel donde usted se aloja ahora, bueno, tuvimos ese problema.
¿El trampolín lo pusieron?
No se consultaron. Los arquitectos, vio con esa soberbia que tienen los arquitectos. Bueno, y así vino un contingente de japoneses, los primeros clientes que tuvimos. Contingente de japoneses, fenómeno. El japonés vio que es disciplinado.
Sí.
Donde va uno, van todos. Y son gente de fe, porque en Tokio, a mí me lo dijo un japonés con gran dificultad, me lo dijo... En Tokio, donde hay una pileta, trampolín, mismo lugar.
Bueno, sí, por supuesto.
Bueno, entró un japonés, todos atrás, se tiró el japonés, cayó adentro del puesto que vende pancho. Bueno,
porque además el hotel...
Y todos se tiraron, veían.
Pero no veían que se caían los japoneses.
Ah, tira uno, tira todo, Japón.
además, el... la piscina del hotel tiene, en este caso, el agravante de que está construida en una terraza a mucha altura. Entonces, sí, los japoneses se tiran por el trampolín y caen directamente al puesto de Pancho, pero desde varios
después
pisos.
Después tienen que subir varios pisos.
Después,
sí,
varios pisos.
Sí, sí. El trampolín está bastante más bajo que la pileta. Eso produce incluso el fenómeno de algunos paseantes que se tiran desde el desde la pileta al trampolín. Bueno, son cosas que tiene nuestro hotel. Ahora me han dicho que hay piletas virtuales.
¿Virtuales?
Sí, uno siente la sensación de que está en una pileta.
No, pero eso
y no
sí
está. Te tapan los ojos, te atan, te meten las patas en una palangana y el resto lo hace la imaginación.
No, no es la imaginación, señor. Uno quiere nadar, quiere estar...
Bueno, vos la querés toda.
No, sí, pero señor...
Todo querés, todo querés. ¿Cuál es la profundidad ideal de una pileta de natación?
A mí me gusta la pileta de natación que va cambiando la profundidad.
Ah.
Que empieza...
O sea, que le van echando agua.
No, señor. Empieza la piscina ideal en 0,50 y termina en 3 metros.
Pero el trampolín mejor que lo haga, le digo, ¿eh?
Sí.
Del lado de los 3 metros.
Bueno, sí.
Ah, sí.
Sí, sí.
Usted sabe que yo no sé nadar.
Ah, no,
siempre
no sé.
Me pongo en los 50 centímetros. Y, sin embargo, participé, cuando era chico, en muchas competencias de natación.
Ajá.
Porque sí, yo vivía en un pueblo muy humilde donde la única pileta que había era toda de 50 centímetros.
Ah.
Entonces no se daban cuenta si yo sabía o no nadar porque me iba reempujando con las patas de abajo.
Claro.
Hacía un poco así, eso yo, y caminaba. Caminaba medio agachado y les ganaba todas las carreras. Pasé a la selección para ir a otro pueblo de al lado que también tenía una pileta. Y ahí clasifiqué después cuando fuimos a la pileta olímpica.
Y claro.
A los 30 centímetros tuve que pedir que me sacara.
Pero usted venía del campeonato, venía con todos los laureles.
Pero no aprendí a nadar. Eso es lo que tiene a veces el deportista por ahí, por un detalle.
Y bueno, sí. Campeón de natación. No, la pileta, ¿cómo es el tema de la limpieza en la pileta?
¿Cómo de la limpieza? ¿A qué se refiere?
¿Cómo a qué se refiere? ¿Es
clarísimo? Nosotros cambiamos el agua cada 6 meses.
Pero 6 meses es toda la temporada, dejan...
6 meses, no entiendo lo que es 6 meses.
Sí, 6 meses.
Bueno, abrimos la tapa, se va todo el agua y le echamos nueva. Listo, ya está.
No, ¿cómo listo ya
como
está?
Como nueva.
No, sí, porque es nueva esa, pero hay filtros de pileta de
no,
pileta.
No, nosotros no. Le pasamos, tenemos una especie de colador.
Sí.
Y pasa un tipo cuando termina el día, le pasa el colador y saca lo más grueso.
¿Qué saca?
Saca.
Los puchos.
Según los días, puchos. Sí.
Hay hojas, no, pero se va haciendo.
Hojas, sándwiches.
No, señor.
Y sí, ¿por qué no?
Se va haciendo además una especie de aceite.
No, eso no lo podemos sacar.
En el agua, bueno.
A veces no. Le prendemos fuego.
Pero hay filtros de pileta. Hay unos tipos...
Pero nosotros no tenemos.
Hay profesionales. Le digo que hay profesionales.
Sí, sí, justamente el que trabaja con nosotros es profesional.
¿Qué es?
Abogado.
No, señor, yo le digo... Está el piletero, le dicen.
Ajá.
¿De qué se ríe, señor?
No,
yo no me reí cuando dijo abogado, no me reí.
Me gustaría que me dijeran el piletero.
El piletero es el profesional de qué? Del cuidado de las...
Pilotos.
No. De las piletas.
Ah.
El piletero. En otros lugares es el piscinero y así. Y el tipo va... en determinada cantidad de tiempo, a veces cada 2 días.
Bueno, no pasa eso. Nosotros no limpiamos. ¿Sabe qué? No, es una pileta ecológica, natural.
Ajá.
Nosotros no le echamos cloro, no le echamos lavandina.
Ajá.
No le echamos nada.
Es un pozo con agua.
Dejamos, o sea, que el agua proceda como el agua de los mares.
No, en el mar...
¿Hay un tipo, un abogado que limpia los mares? No.
No, no hay.
Y sin embargo, no hay nada más saludable que el baño de mar.
No, pero...
Ah, sí, sí, salvo cuando uno se va a abogar.
Bueno, señor, pero... El mar tiene las mareas, las corrientes, está abierto.
¿Cómo viene su pileta de guardavidas? Para mí, toda persona que construye una pileta tiene que contratar un guardavidas.
Sí, es obligatorio.
Lo digo nosotros que somos el sindicato de guardavidas de la Argentina.
Ajá.
Bueno, somos un sindicato muy poderoso. Somos 220.000 en la Argentina guardavidas.
¿220.000 guardavidas? Sí, sí. ¿Cuánto? No sé, o se ahoga mucha gente o no se ahoga nadie.
No. Se ahoga la que se tiene que ahogar.
Bueno, no, pero digo... 220.000 tipos con salvavidas.
Porque ¿cuánto? Conseguimos un convenio que cualquier pileta, por pequeña que sea,
sí,
necesita al menos dos guardavidas.
¿Dos?
Entonces vos te compras una pelopincho,
no,
una de esas de plástico, dos guardavidas parados ahí... Te lo manda el sindicato.
Yo no puedo tener en mi casa dos personas de su sindicato... Yo tomo sol, hago nudismo en mi hogar.
Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Hay sindicato de nudistas?
No sé, me parece que no.
Mejor, ¿no? Claro, y no les gusta. Pero sin embargo, no. Nosotros, nuestra profesión es la de salvar vidas, como su nombre indica.
Bueno, sí, entiendo.
Entonces salvamos vidas, no importa cómo. En Mar del Plata, la gente en realidad no se ahoga mucho, ni se mete mucho en el mar.
No.
Principalmente por eso no se ahoga.
Bueno.
Fría el agua, que para qué se va a meter. O sea, la gente se mete y ya se muere de frío antes de ahogar. Entonces a veces tenemos que salvar gente de prepo.
No, ¿por qué? ¿Qué tienen? ¿Un cupo? ¿Un cupo de gente?
Pasa un año, pasan dos años, pasan tres años,
sí,
10 años, 12 años. No se ahoga nadie. Te echan. Entonces nosotros cada tanto salvamos a alguno que está ahí con la enagua hasta la panza mirando ahí por ahí. Le caemos entre dos, uno le encaja una trompada, ¿vio cómo es el
protocolo? ¿Por qué?
Porque es así, el protocolo dice que al tipo que querés salvar le tenés que dar una piña y dormirlo para que él mismo no interfiera.
Pero eso sí está nervioso, si está... Pero si
bueno,
no,
si no está... ¿Cómo sabemos si está nervioso?
Y bueno, no, usted lo nota.
Además señor, generalmente está nervioso porque el tipo no quiere que lo saquen.
No, además...
Déjenme, déjenme, ¡po! Anotame otro.
No, que anotame otro, tipo. No puede andar sacando así. No, mira, a mí me parece que hay cosas de prepo. Es más, yo espero que no lo tome mal. Lo he dicho alguna vez aquí en este programa. Yo estoy casi convencido que los guardavidas de las piletas de natación no saben nada.
No. No saben nadar, ¿no?
¿Y entonces cómo hacen cuando tienen algún percance, algún incidente?
Agarran un palo y lo sacan al tipo. No es el mar.
Bueno,
tienes
pero...
que nadar 300 metros.
Pero para eso ponga cualquiera, ponga
nosotros
un palo.
Tenemos, yo trabajo en una pileta mediana, ¿no?
Sí.
Ahora, sí, a la tarde a veces. Y tenemos una especie de ¿cómo se llama? De robador.
Ajá.
Un palo con una, como una especie de caña de bajarigo.
Sí.
Y luego lo enganchamos al tipo directamente de los fondillos y lo traemos. Sin meternos. Bueno, serénese, serénese.
Señor.
Y lo sacamos, lo tiramos al costado de la pileta y listo.
Hace el mismo procedimiento como sacan a los puchos de la pileta.
Igual,
la
a veces con el mismo colador.
Ahora, para eso, discúlpeme, pero pongan directamente un palo. Le dan un palo a cada persona que se va a la piscina por las
dudas. Le damos. Mire, ahí tiene uno.
No, no, no me interesa.
No, no, este.
Ah. Pero si se va a tirar, dice, bueno, por cualquier cosa, usted tiene el palo de donde agarrarse si le pasa algo.
Distinto cuando yo trabajaba en mares peligrosos.
Ahí no hay palo que valga.
Ahí no hay palo que valga.
No,
no, no. Yo trabajé incluso en un mar que no se tiraba nadie,
No se tiraba, por muy peligroso.
Y cuando veían que alguno estaba pidiendo auxilio, dice, bueno, llegó mi horario... Me voy a tomar.
No, bueno, no.
Me voy a tomar el almuerzo. Esto era en Australia, que hay unas olas enormes.
Sí.
Con tiburones. Cuando. ¿Algún auxilio? Auxilio, por favor. Me voy a tomar los 20 de la.
No, no, no. ¿Cómo los 20 de la paz? Ahí se están almorzando un
ahí,
tipo allá,
ahí
los tiburones.
Era peligroso porque no solo que te ahogabas, sino que te comías. Te comían el tiburón.
Y sí.
Te comía el tiburón.
Te comía el tiburón. Pero me han dicho que en Australia ponen unas redes para que no pasen los tiburones. Y le
pasan igual, pasan por abajo.
Pero la red no está...
Hace un agujero. ¿No sabe lo que son los tiburones? No son buenos. No es que ven una red y dicen, ay, una red, pusieron, me voy.
No dice eso. Pero no tiene maldad el tiburón.
Sí, tiene.
No tiene maldad.
El agujero con los dientes, se muerden la red, se meten adentro y cuando viene un tipo se lo come. Ya.
Pero no son unas redes...
Nosotros lo que sí tenemos en Australia es un silbato.
¿El silbato sirve para el tiburón?
Sirve para tocar el silbato.
No, pero pensé que era un silbato...
Pero no, hay un silbato que espanta al tiburón. El tiburón, usted sabe que tiene el oído mucho más fino que el ser humano.
Me parece que todo lo contrario.
Bueno, o todo lo contrario.
Bueno, sí.
Y hay unos pitos que venden en Australia, pitos para tiburones.
Se llaman así.
Usted toca el pito y el tiburón ahí duda, por lo menos.
No, por lo menos no. Tengo que tener la certeza.
Sale corriendo, duda. El tiburón está comiendo el tiburón. No, que eso no, acá. Y ahí aprovecha.
Pero tiene que tocar el pito antes de que se esté comiendo al tipo. Ya sí. Se lo está comiendo este tocar
bueno.
El pito.
Supóngase, el
usted
tipo
tiene
pide
que...
auxilio, auxilio, auxilio. ¡Prip! O ve que un tiburón viene ya a comerse al tipo. ¡Pi, pi, pi!
No, claro. Yo creo que en esa
pero
plaza...
Tóquele poco, no le toque mucho.
¿Por qué?
Porque se por ahí se dice, más sí, se lo comen igual.
Pero es muy difícil. Tiene que haber una señal también para saber tocar el pito en el momento exacto.
Incluso se recomienda a todas las personas que nadan que lleven también un pito. Y entonces cuando se ven en peligro, tocan pito.
Pero uno si toca el pito abajo del agua no le suena.
No, eso es lo que tratamos de explicarle a la gente.
Y bueno, pero tiene...
Si tiene que tocar el pito, ya sabe.
Claro. Pero el tiburón lo arrastra hasta el fondo, se lo está masticando.
Claro,
el tiburón
sabe.
Sopla
si
abajo del...
Sin dejarlo tocar el pito.
Claro.
Sí, es clásico.
Y usted traga agua.
No, y se lo come en las noticias, dice, o sea, como un lugar común de la literatura australiana. Y se lo comió sin dejarlo tocar el pito.
Bueno, señor, está visto que no sirve.
Sin dejarlo siquiera, dicen a veces, ¿no? Tocar el pito.
No sirve ese sistema.
No, claramente no. Vivimos en Australia muy influidos por la industria del pito.
Ajá.
Así como está la industria del guardavidas, está la industria del pito, que son fabricantes de pitos. Que no sirven ya para nada, nada, nada.
Ah, pero, bueno, no, igual los pitos tienen otros usos, no solamente los guardavidas.
No, bueno, pero no, nada, la gente no. Igual los compra por obligación, porque no pueden entrar a la playa. Vos vas a entrar a una pileta, por ejemplo,
sí.
Y te dicen, ¿y el silbato? Y si no se lo mostrás, no te dejan entrar. Y no hay caso, ¿eh? Que vos le digas, lo tengo en el bolsillo.
Claro.
Lo tiene un amigo que está allá. No.
Ahora me lo traen.
Ahora me lo traen. No, me meto primero y después me lo alcanza. ¿Usted por qué no me lo alcanza? ¿No me presta el sur? No.
No.
No. Bien, no importa.
Mucha exigencia.
¿Qué otras novedades hay en materia de piletas para mansiones, para los ricos?
Bueno, tiene... si usted es muy rico...
Sí.
Se puede poner una cascada. Una cascada que... Vaya, que por supuesto desemboque en la pileta.
¿Y pero de dónde proviene la cascada?
De una fuente de agua.
Como por ejemplo que el río Uruguay. No, tengo que sacarla de algún lado.
No, es la misma.
Porque yo ya me hice hacer una, ¿eh? Vinieron unos muchachos, me hicieron una cascada. ¿Y la cascada de dónde venía el agua? La bombeaban dos muchachos. Daban 50 bombazos cada uno. Todo el día y los tenía.
No, bueno, no sirve esa forma.
Al final...
Es el mismo agua que se recicla.
Sí, de la pileta. Sí.
Vuelve
bueno,
pero
sale. hay que bombear.
Pero nosotros ponemos una bomba eléctrica.
No puede ser.
Sí, señor. Y entonces circula el agua y ahí instala también piedras, rocas, vegetación, le hacemos un paisaje.
¿No podría poner unas fieras, por ejemplo, también?
Pero la pileta, fieras.
Y claro. Sí, no la pileta, en los alrededores. Yo, por ejemplo, quiero invitar personas de postín.
Sí.
Entonces, quiero impresionarlas con la pileta, con la cascada, y con una vegetación incluso que puede ser con plantas artificiales.
Pero feo, plantas de plástico, y va a poner.
Una o dos fieras que pueden ser artificiales, personas disfrazadas, ponerle. O verdaderas, que me imagino que deben ser un poquito más caras, ¿no?
Y sí, nosotros no trabajamos con leopardos, por ejemplo.
¿Y a mí qué me importa? Yo le dije algo de leopardo, una fiera cualquiera, ¿por qué no trabajan con leopardos?
No, porque los tenemos que traer.
Todas las fieras las tienen que
traer. Tenemos que traer de África y usted, eso después queda en su casa. Usted, para convivir.
Sí, mire que se lo estoy comprando yo.
Convive con el leopardo.
Sí, yo convivo con el leopardo.
Mire que leopardo.
Lo ato.
Sí.
Lo ato, leopardo. Le doy un poco de soguita para que llegue cerca de la pileta, ¿me entiende? Y medio que le chumbe a las menas. Cuando las menas se asustan, yo las abrazo y les ofrezco mi protección y mis caricias galantes.
Señor. El leopardo se va a soltar de ahí, es peligrosísimo.
¿Cómo se va a soltar con la soga que le pienso poner?
¿Cómo se la va a poner?
Así.
No, señor.
Lo alto del pescuezo y después de un palo. ¿Qué va a hacer el leopardo ante semejante maniobra?
Mire, no hay buenas experiencias con leopardos y piscinas.
¿Cuáles serían las peores? Que uno está dentro de la piscina y de golpe pase nadando por debajo el leopardo.
¿Se tira al agua el leopardo?
Sí, en el caso, buenas tardes, sí, sí. Soy el experto en fieras.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
El leopardo se tira al agua cuando ve que le conviene mucho.
O sea, cuando hay una presa.
Por ejemplo, cuando hay una presa, cuando... No una represa.
No, una presa.
Tampoco una dama que acaba de salir de la cárcel o algo así, no. Algo que comer.
Sí. Pero...
Tampoco... Bien, no importa. Sí.
¿Y usted cómo
viene, se tira al agua?
¿Cómo se puede defender uno en la dentro de la pileta?
Con un revólver.
No, un revólver no va a quedar.
Se mete armado a la pileta.
Nadie se mete armado.
El leopardo saca el chumbo y dice, tómatela porque te quema.
Nadie se mete con un revólver. Con lo único que uno se mete es con un pito porque es obligatorio, ¿sí, no?
Y bueno, pero nadie se mete con un revólver porque tampoco nadie se mete con un leopardo.
Y bueno, pero el leopardo lo pidió usted.
Bueno, me hizo traer el leopardo. Lo voy a llevar yo también. O se lo voy a dar a usted para que amanece a su sobrino.
No, me lo va a dar a mí, pero yo le digo, yo le hago entrega del leopardo.
Bueno.
Y usted se hace cargo de eso.
¿Me lo entrega en la puerta o lo tengo que ir a buscar yo a su negocio?
Son dos servicios diferentes. Usted puede, si contrata el servicio...
Las dos. A mí tráigamelo a la puerta.
Eso lo
sé. Porque después, ¿en qué lo traigo? A mí me pasó varias veces que fui a comprar fieras.
Sí.
Muy bien. Ay, ¿cuánto sale este puma? Bueno, de tanto, bueno, sí, va a ser, no sé qué. Me lo traigo el puma, voy a subir al colectivo. Ah, no, dice, no se permite subir con perro.
Y no, por supuesto.
Digo, es un puma.
Sí, es un puma.
Dice el tipo, más a mi favor. No, le digo, más en su contra, porque el libro de quejas dice muchas cosas de perros, pero ninguna de puma. Todo el mundo habla de hombres ilustres, pero no Elvis Presley nadie habla jamás, le dije yo.
¿Qué tiene que ver,
no
señor?
No importa, pero se me pasó por la cabeza.
Bueno, no, pero no podemos estar... No podemos estar aclarando en el reglamento que no se puede entrar con pumas, con hipopótamos. ¿Qué? Vamos a nombrar todos los animales, todos.
¿Usted es el colectivero?
Sí, señor.
Sí, señor, todos los animales. O si no, ponga entre otros.
No, entre otros no significa
nada. No, porque
nada.
No lo dejarían subir a Víctor Heredia.
Claro. No se puede eso, señor.
Bueno, ese es el problema que tengo. Entonces tráigamelo usted.
El leopardo se lo llevo yo, ahora sí se lo dejo en la puerta, no se lo entro.
Ahora, en cuanto a peces feroces, ¿no es mejor?
Pirañas.
La piraña es un poco drástica, ¿no?
Y la piraña, sí, de agua dulce.
Y te ataca en patota la piraña.
Son
la,
muchas.
O la piraña sola no te hace nada porque no se atreve.
Mire, si quiere probar, yo le dejo una piraña y usted se mete
una. No me gusta la piraña, no. A mí me gusta más el pez más directo, ¿no? Uh-huh. Onda, el pez espada.
¿Pero un pez espada?
El pez espada viene, te hace que sí con la cabeza y te cortó el marón.
Sí, pero el pez espada también pasa que en una pileta quizás se clava en una de las paredes de la pileta.
Sí, hay que andar sacándolo.
Y claro, y le va rompiendo las paredes además.
Gillespie tenía muchos peces espada.
Sí.
Cada tanto pasaba el afilador y él lo sacaba.
Le sacaba
el pez. Se afilaba los peces espada uno por uno.
Es peligroso el pez espada, sí.
Bien,
muy tradicional.
El niño, ¿a qué edad hay que enseñarle a nadar?
Ahora se puede enseñar a nadar apenas nace.
Ni bien nace, o sea, ahí mismo.
Pero bueno,
no lleva lo hacen pasar a la sala donde están atendiendo a la madre del niño,
sí.
Y usted, que es el padre, entra con un tacho lleno de agua. Y el médico, la partera, le dice, y ese tacho, ya lo ve, es para enseñarle a nadar al niño, ni bien nace.
No, no es el momento.
Quiero que se convierta en un tirabosque.
No, no es el momento, pero...
¿Cómo no es el momento? Usted me dio la idea.
No, digo, se puede porque hay bebés que los ponen en el agua. No es que nadan.
¿Cómo
no
los ponen en
no,
el agua?
No le va a enseñar.
¿Dónde guardan a los bebés en esta maternidad?
No, pero no los paramos en el agua. Sí, señores, el medio acuático, el bebé
no es,
siente muy a gusto.
Un delfín. Es mi hijo, señor.
Sí, señora.
Está bien,
pero
que se llama delfín.
¿Por qué le puso delfín?
Por Benítez Cáceres, un jugador paraguayo.
Bueno, el niño se siente muy a gusto en el
¿cómo se va a sentir a gusto? El niño no se siente a gusto en ningún lado, no vio que lloran. No terminan de nacer, se está llorando. ¿Qué se llama? ¿Para qué nací? Todas esas cosas.
No, no dicen eso. No, señor, el niño llora, sí, se expresa así. Primero
se expresa su desacuerdo.
No, no sabe, a veces no sabe qué es lo que expresa.
Y
llora.
Bueno, muy bien, no importa.
Pero
no
eso
me gusta esta maternidad.
No, pero esta maternidad, mire, usted me trajo a esta maternidad.
Lo único que hice aquí fue construir la pileta.
Sí. Esta pileta.
Sí.
A mí me gusta que la pileta desborde un poco el agüita, así que...
Ah, cuando le sobra un poco.
Claro, voy al borde.
No le conviene porque se le va el agua a la cocina, ¿eh?
No, bueno, pero...
Y mire que cuanto más gente se mete adentro, más desborda, ¿eh?
Bueno,
pues
sí.
El asunto este aquí, ¿me lo vio?
Sí, señor.
Sí, sí. Antes no era así.
¿Cómo que no? ¿Cómo es?
Antes de Arquímedes la gente se metía. Y nada. Vino este muchacho, inventó todo el peso específico, todo
sí.
Ese pilar, y ahora todo el baño mojado.
Qué piletero Arquímedes,
Así le decías, el piletero.
No, y están esas piletas quizás de un diseño ya más más antiguo, que tienen como una agarradera alrededor, una canaleta.
Nunca vi.
Sí, señor, que el agua no llega hasta arriba. Tiene unos buenos 50 centímetros.
50 centímetros llega hasta el fondo, la mía.
Desde el área seca, que parecen piletas, son un desperdicio, a medio llenar.
Sí, buenas tardes.
Pileta
sí, medio nosotros lleno. No las llenamos hasta el río porque estamos ahorrando agua.
Sí, ahorrando agua, pero...
El agua en el mundo es un elemento que está faltando.
Bueno, pero...
Y entonces, imagínese, nosotros la pileta le tenemos la mitad con una colaboración.
No, pero no es una cosa.
Con la ecología.
No, discúlpeme.
Yo vengo de un país que casi no hay agua.
Bueno, no sé de dónde viene usted.
Bueno.
Pero... Hay... No hubiera hecho una pileta de 4 metros de profundidad. La gente se tira, no puede salir.
Sí, claro, sí. Tarda mucho en llegar al agua.
Y sí.
No precisa trampolín, se tira del borde y ya está.
Bueno, sí, se tira del borde, pero...
Ah, sí, sí.
Usted lo llenó 50 centímetros.
Sí, claro, es poco.
Y es poco.
Pero es una contribución que se vuelve ahorrado del agua de la humanidad.
Bueno, ¿qué quiere que lo felicite?
Si seguimos así, en el año 80.000 no va a haber más agua.
Bueno, es que no va a haber más gente, porque se están rompiendo la cabeza que se van tirando acá.
También es cierto. Bueno, ¿qué dice la gente acerca de este tema de las piletas de natación? Son muy caras.
¿Hacerse una pileta?
Yo tenía, un fondo en mi casa, así como este, ¿ves? En bajada.
Ajá, con un declive importante.
Llamé al ingeniero y digo, dame una pileta en bajada. En bajada que a mí me gusta. Me tiro allá en el trampolín y vengo bajando para acá con el agua.
¿Pero cómo va a bajar?
¿Cómo? Una pileta inclinada.
Sí, pero la pileta inclinada, el ¿qué? Agua no le queda inclinada también.
No, no le va a quedar inclinada. Es el borde allá, un otro borde acá, y la pileta está paralela con el borde del agua. El fondo también.
No, bueno.
El fondo también, ¿me entendés?
No, sí, lo entiendo perfectamente.
O sea, el fondo y el borde, todo inclinado. La llena de agua, listo.
No, listo no, señor. Claro,
queda inclinada.
¿Qué? ¿Y está haciendo la plancha? ¿Está como tomando sol en una reposera?
Y me hago la plancha y vengo hasta abajo.
No es un tobogán la pileta y el agua no...
Esa es la idea del tobogán de agua.
Sí, pero no acompaña así. Pruébelo.
¿Lo probé? Me lo hizo mal el tipo.
No, no es que le hizo mal.
Me quedaba la pileta así
Claro, le quedaba...
Arriba me llegaba hasta el fondo directamente.
Sí, sí.
Y nada, todo vacío arriba. Y abajo todo lleno. Digo, ¿qué hacemos? Se me juntaba todo el agua abajo.
Y sí, señor.
Digo, se me junta todo el agua abajo. Le digo, ¿y arriba qué hago?
Arriba nada, pongo un solario.
Y le digo, a mí me gusta tirarme allá arriba. Y no hay nada. Y me dice, no, pero el agua se viene para abajo. ¿Qué se va? Le digo. Tome, le digo.
¿Le cobró?
200 pesos. Y se fue. Bueno, vamos a ver qué dice la gente.
Hay aquí algunos mensajes de la gente que está aquí en el
hablando
teatro.
Acerca de piletas, evidentemente. Yo quizá no.
Sí, creo verdad. Que no, de cualquier otro.
Negro lugar. Querido, venimos a verte en familia. Dicen los Rosso Martínez. ¿A dónde están los Rosso Martínez? Ahí están.
Son varios.
Todos los que escriben están allá en el último banco.
Sí.
Dale.
Negro querido, somos Paola, Karen y Anita. Vinimos escapadas de casa ya que a nuestros novios los novios no las dejaban venir acá al programa.
Muy bien, yo novio no la dejo venir. ¿A dónde están?
Anita está por casarse por segunda vez.
¿Acá? Allá está. Sí, me pareció verla. Bueno,
y la trajeron para que entrara en razón aquí,
dice,
se case por tercera vez.
Mauro y Stephanie, dice Mauro. Mi esposa usualmente se duerme escuchando el programa y solamente se despierta antes de que termine si suena la marcha de Liverpool. Tóquesela, dice, porque si no se queda a dormir en la sala hasta mañana.
Somos Patricio y Víctor, o Patricia y Héctor, o Patricio y...
Barton.
Sí. Estamos en la cuarta fila. ¿Quiénes son?
Dice aquí...
Ah, Patricio. Ah, bueno. Patricio y Víctor.
Lo dicho.
Y vienen, dice, te miramos en vivo, pero te escuchamos por radio, como...
Bueno,
como en el estadio, en un partido.
No lo intente.
Como en el estadio.
Alejandro, Claudia te ama. ¿Está Claudia? Bueno. Hoy en la facultad me saqué insuficiente en un trabajo fotográfico. Porque según el profesor, las piernas no son un medio de transporte alternativo.
Sí.
¿Usted qué opina? Estoy a favor. Dale.
Dolina, saluda a mi hijo Alejandro Tort. Mire, yo conozco gente Tort. Bueno, que vive en Houston, en Texas. Y escucha siempre. Dice, gracias. Le mandamos un abrazo desde aquí.
Bueno. Y nada más. Va, hay muchos. Pero
sí, hay muchos. Aquí
lo seguiremos leyendo más adelante.
Una revista.
Por ahora, mire, vamos a cerrar la pileta en 10 minutos.
No, pero ¿cómo? Si recién entramos a la pileta. ¿A qué hora cierra la pileta?
Cerramos a esta hora, justamente. Le vamos a dar, tenemos 10 minutos de intolerancia.
No, discúlpeme, pero... ¿Cómo se hace cuando están por cerrar la pileta y uno está nadando? ¿Esperan a que uno termine o...?
Y sí, no le vamos a cerrar y lo vamos a dejar adentro.
No, pero o le
lo
dice salga.
¿Vio el palo? Primero le tocamos pito.
Sí.
Si aún así no sale, agarramos el palo, el robador, la caña bajarigo, lo sacamos. Y no le damos tiempo para secarse.
Señor.
Porque hay mucho abuso. Ay, parece que me voy a secar y empieza a hacerse soplar o qué sé yo.
Y sí, uno se quiere secar.
Aquí nos vamos enseguida. Y... La pileta, mire, en 10 años no va a haber más pileta porque van a ser prohibidas.
¿Por qué van a
para ser? Para ahorrar agua, señor.
No, prohibir con el ahorrar agua. Bueno, pero también uno se tiene que refrescar. Que...
No es necesario, es un elemento de lujo. ¿Qué tal? Soy el intendente de Montevideo.
Sí, ¿qué tal?
Vamos a cerrar todas las piletas.
Pero ya hay varias.
¿Sabes qué vamos a hacer? Las vamos a tapar. ¿Cuál es la mejor manera de que no llenen una pileta? Tapándola.
Bueno, sí, ya deja.
Gracias.
Gracias. No, deja de ser pileta. Deja de ser pileta.
Así que vaya tapándola usted, si no se la vamos a tapar nosotros y le vamos a cargar el costo de taparle la pileta a usted. En realidad vamos a tapar, por las dudas, cualquier agujero. Cualquier agujero que veamos, se lo tapamos. Va a salir una comisión municipal a tapar agujeros.
Pero están esos fosos de los mecánicos de arena.
Sí, no, pero mire que yo ya lo tengo catalogado. Cuando lo veamos, el primer agujero que tapamos es el suyo. Así que es una advertencia esta. Por ahora son 100 pesos.
No, ¿qué 100 pesos? Escúcheme, yo tengo derecho a tener mi agujero, como usted lo llama.
150 por resistencia.
Si todavía no me resistí, le estoy
ahora diciendo... se resistió, 200.
No, bueno. Tápelo.
Bien. Vamos a proceder a tapar el agujero a la 1, a las 2 y a las 3. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música. En definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
Arrancá el año a full con Para Ti. Esta semana, a solas con Calu Rivero. Confesiones de una chica enamorada. Tiempo de oportunidades. Elegí los mejores outfits y accesorios en liquidación. Además, aplicaciones para llevar a la playa. Entrená con apps. Ponele onda a tu año con Para Ti. Ya salió.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Lino Patalano, como muy pocas veces, tenés muchas obras en funcionamiento.
Mira, siempre tuve muchas cosas en funcionamiento. Creo que es una temporada muy interesante para Buenos Aires. La producción privada tiene todo tipo de ofertas. Realmente es muy emocionante, muy diversa, muy atractiva.
En Buenos Aires tenés tu espectáculo más esperado, que va a protagonizar Moria Kazán.
Tengo varios, o sea, el 7 de debuta Caviar, homenaje a Jean-François. Después tengo el 8 Pinti, tengo el 15 de Lutiel Rex y tengo el 28, que no va a ser el 28, va a ser el 3. Yo creo que va a ser una cosa muy patalanesca, porque se va a mezclar el circo, lo bizarro, la revista, el teatro, el show.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Hola, soy Manuel Wirtz, padrino del programa de reciclado de Fundación Garrahan Tapitas Solidarias. Te hago una pregunta. ¿Estás tapado de tapitas? Deja de acumularlas en el baúl de tu auto, en la cocina, en el living, en la bañera o donde sea que las tengas. Donalas a Fundación Garrahan. Los chicos y el medio ambiente te lo agradecerán.
Más información en vaporlospibes.org.ar y en 011-4943-4446.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Montevideo. Sí, señores. En el Teatro del Galpón.
Con mucha gente amiga esta noche, ¿eh? Gracias. Hablaremos hoy de libros milagrosos, de libros mágicos. Deberíamos empezar quizá por los libros sagrados, ¿no? Ahí, para los musulmanes, el Alcorán, Al-Kitab, no es una mera obra de Dios, como lo es el hombre o el universo, sino uno de los atributos de Dios, como su eternidad o su ira. En el capítulo 13 se lee que el texto original está depositado en el cielo. Los árabes recibieron el don de modelar en el verbo lo que otros modelan en la piedra, el metal o el mármol. La arena no les permitía edificar sobre ella palacios o catedrales, y por otra parte Mahoma aborrecía a los pintores y escultores. De ese desagrado resultó el progreso de los adornos geométricos, de los arabescos y de la caligrafía. La decoración preferida de las habitaciones acostumbra a ser una muestra de escritura selecta. O sea, no hay cuadros en las habitaciones. Si bien el Corán no se pronuncia al respecto, la ley veda cualquier tipo de música. Jamás se le abusa en el culto a la mezquita y los virtuosos presumen de evitarla. Queda claro entonces que la poesía hacía las veces de todas las artes entre los árabes, ¿no? El poeta, el shair, Era sacerdote, curandero, árbitro, sabio, jefe. El poeta era omnipotente y podía matar por medio de la palabra, podía con sus versos traer alegría o tristeza, podía desencadenar la cólera, la venganza o la guerra. Todos los jefes de tribu debían poseer la elocuencia, y así Said, Amir, Kail, que son palabras que significan jefe, significan también el que habla. En un libro escrito por la divinidad, nada puede ser casual, ni en el Corán, ni tampoco en la Biblia, que también es un libro sagrado. Los cabalistas razonaron que la virtud de ese orden provenía de las letras, de las palabras, hicieron una complicada ciencia al respecto. Otros pensaban que los números eran instrumento de la creación, eso ya lo pensó Pitágoras, pero que las letras lo sean fue el aporte de la cábala. Sin embargo, yo pasaría por alto, porque ya hemos hablado mucho del Corán y de la Biblia, como libros mágicos. Y empezaría por el libro que encontró Nicolás Flamel allá por el siglo XIV. Él dio cuenta de un libro que, según parece, había sido editado en el infierno. Lo había comprado Flamel por 2 guineas. Era dorado, muy viejo. Las hojas no eran de papel ni de pergamino, sino de corteza de árboles jóvenes. Estaba encuadernado en cobre y la tapa estaba cubierta de signos indescifrables. Se componía de 3 fascículos de 7 hojas cada uno. La séptima hoja de cada fascículo aparecía en blanco. El resto de ellas mostraba bellas ilustraciones y los textos estaban grabados con caracteres latinos. En la portada se leía con grandes letras.
Ah, la tiene ahí.
Lo tengo acá. El judío Abraham, príncipe, sacerdote, levita, astrólogo y filósofo, al pueblo judío que fue dispersado por toda la Galia por la ira de Dios, saludo y bendición. El resto de la página aparecía lleno de horribles maldiciones para quien osara leer el libro. Ay, quería este libro, chao. Esta truculencia es sospechosa. Cuesta imaginar un libro creado para no ser leído nunca, aunque yo conozco algunos. Las maldiciones en realidad son énfasis destinados a aumentar la fe del lector más que a espantarlo. Uy, mirá, debe ser cierto esto, con todo lo que dice. Si quiere que yo no lo lea, debe decir cosas importantes. A ver, lo voy a leer. Según Flamel, a partir de la tercera hoja, se explicaba en sencillas palabras cómo transformar los metales en oro. Al parecer, esta revelación tenía por objeto ayudar al pueblo cautivo a pagar sus impuestos. Durante 21 años, el alquimista realizó miles de experimentos. Lo ayudaba, en ellos y en otros, una joven señora llamada Perenel. El 25 de abril de 1382, a las 5 de la tarde, Nicolás Flamel transformó una cantidad de mercurio en casi la misma cantidad de oro. La explicación que dejó de aquel hecho es perfectamente inútil y figura en otro libro, un libro convencional que escribió el propio Flamel y que se llama Libro de las Figuras Jeroglíficas. Ahora, el verdadero prodigio que operó ese viejo libro infernal es este. La maldición se cumplió y Flamel murió misteriosamente mientras buscaba la receta del arcano que prolonga la vida, o sea, el elixir de la eterna juventud. Algunos aseguran, sin embargo, que Flamel no murió, que sigue vivo. Por ejemplo, el conde de Saint-Germain decía que en el siglo XVIII era cosa común verlo caminar por París a Flamel. Cierto es que el conde de Saint-Germain es otro que bien bailaba, después de muerto, ¿no? Sus adeptos todavía hoy garantizan que se haya vivito y coleando, por así decirlo. Sí. Otro libro famoso es el libro escrito por Thoth, con el que disfrutan muchísimo los esoteristas. Thoth era el dios egipcio con cabeza de ibis. Este libro sería tan viejo como la humanidad misma y en sus páginas parece que estaba aquella cosa de la que se deriva el conocimiento de todas las demás. En la India podríamos hablar de los Vedas. Los Vedas ejercían una enorme influencia. Se les asignaba origen sobrehumano. Es un corpus 6 veces más extenso que la Biblia y se articula en 4 compilaciones. El Rig Veda, o Veda de los versos recitados. El Sama Veda, o Veda de los cantos. El Yajur Veda, o Veda de los sacrificios. Y el Atharva Veda, o Veda del sacerdote del fuego. La memorización de los Vedas era considerada como un signo de piedad. Así, ciertos delitos eran perdonados si el culpable recitaba un número determinado de versos. Bueno, este número variaba según las faltas cometidas, ¿no? Había una lista que contemplaba minuciosamente cada caso. Afano, 100 recitado. Secuestro, 120. Quiebra fraudulenta, 150. Y todo por el estilo. Me imagino yo, por ejemplo, una escena en la comisaría de la India, con el ladrón buscando ahí en su memoria el verso salvador, para no hablar con las discusiones con el comisario, ¿no? No, si este era así. No, dice el comisario cuya versación vedántica debía ser proverbial, porque no iban a mandar un comisario que no supiera los Vedas.
No,
lo sabía todo de memoria. A ver, dice, si quiere que lo larguemos, recítese el Veda. Y dice, llovía torrencialmente en la estancia del Chabón, mateando junto al fogón estaba tuita la gente. Dijo un viejo, de repente se dio un cuento que da miedo. No, dice, ese no es el Rig Veda.
Ah, señor.
Sobre el poder de un buen recitado, recuerdo también los mantras, aquellas oraciones cuya repetición permitía realizar toda clase de milagros. La repetición operaba primero sobre vos, disciplinándote, tranquilizándote, no sé qué. Pero después sobre el universo. Mirá, 500.000 repeticiones, son muchas, ¿no? Pero te permitían resucitar a un muerto. 2 millones de repeticiones conferían poder sobre todo el universo. O sea que el que no es dueño del universo solo por falta de paciencia.
Claro, sí.
Porque vio como es uno, ¿no? Llovía torrencialmente la instancia del Charabón y ya se aburrió.
Sí, pero le faltó muchísimo.
Sí, claro. Hace algunos siglos en Alejandría, otro libro, unos muchachones llamados confabulatori contaban historias en las esquinas. Con el tiempo, algunas de esas historias se hicieron clásicas. Es decir, a la gente le empezaron a gustar antes de que se las contara. Alguien pensó en compilar esas historias, que finalmente llegaron a Europa, modificadas por los traductores y asoladas por correcciones inoportunas también. Ahora las conocemos como Las Mil y Una Noches, o el libro de Las Mil Noches y Una Noche. Y el último libro del que hablaré es el legendario Libro del Olvido. Como ustedes sabrán, avanzar en su lectura es ir limpiando la mente de recuerdos. La leyenda asegura que el libro tiene un texto cualquiera. Tal vez no es sino un ejemplar de Los Miserables. Pero ese ejemplar, y solo ese, es en verdad el Libro del Olvido, y el lector no lo sabe. Y mientras conoce las desventuras de Jean Valjean, se interna en el brumoso país de la desmemoria. Sin embargo, no se sabe de nadie que haya completado su lectura. Bueno, desde luego, quienes lo hicieron, lo olvidaron. Esta misma circunstancia impide la localización del libro, cuya apariencia, estado y ubicación también han sido olvidados. Algunos dicen que hay más de un libro del olvido y que son muchos los ejemplares mágicos que anulan los recuerdos. Hay también quienes leen para olvidar una pena y recorren bibliotecas enteras con la esperanza de hallar en ellas el libro del olvido. Y finalmente están los que se preguntan si todos los libros no serán el libro del olvido, si no es cierto que toda memoria está destinada a borrarse, que toda pena desaparecerá del peor modo, que somos un relámpago en la noche eterna. Canta Charlo esta noche, Olvido.
Si pensar alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar mi olvido sin protestar. En la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el par, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
Era Charlo, La venganza será terrible, Olvido.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:01 en Buenos Aires, la temperatura es de 30 grados 5 décimas, 34.1 la sensación térmica, la humedad 61%. Hay alerta por tormentas fuertes en Capital y Gran Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso a corto plazo para las próximas horas. No se descarta la caída de granizo. Macri aseguró que quiere resolver cuanto antes el conflicto con los holdouts, pero con un acuerdo balanceado. El presidente, durante la cumbre de Davos, agregó al respecto que hay una reunión prevista para el 1 de febrero en Nueva York. Previamente había asegurado que la semana próxima ya habrá una propuesta para los fondos buitre. Hallaron muerta en Córdoba a una turista chilena. El cuerpo de la mujer de 40 años presentaba un golpe en la cabeza, el cual habría provocado el fallecimiento. Por el hecho, la policía busca a un hombre que estaba acampando junto a la víctima y a su novio en la localidad de San Marcos Sierra.
Internacional.
Dilma Rousseff se declaró consternada por la clasificación del FMI a Brasil. El documento emitido por el organismo marcó una importante caída en el crecimiento de la economía en ese país para este año. Sin embargo, la mandataria brasileña aseguró que el país volverá a crecer y llamó a no apostar por el derrumbe de la petrolera estatal Petrobras, afectada por hechos de corrupción.
Deportes.
Fútbol. El representante de Teo Gutiérrez dijo que el jugador podría volver a River si hay un acuerdo para una venta. Alberto Mochi Moreno aseguró que el Sporting de Lisboa, dueño del pase del delantero colombiano, no lo va a prestar. A su vez afirmó que lo llamaron de River para manifestarle su interés, pero que el acuerdo dependerá solo de los clubes. En Buenos Aires, la temperatura es de 30 grados 5 décimas, 34.1 la sensación térmica, la humedad 61%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Montevideo, señores.
Sí, señores, aunque sí, ustedes señor. No lo crean.
Estamos acá, en el Teatro del Galpón, la República Oriental del Uruguay, con Radio Espectador, de aquí de Montevideo, y Radio del Plata, en Buenos Aires. Hay algunos... ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigos! ¡A la función!
¡Hola, Montevideo!
¡Hola! Señoras, señores... Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me quedé atrancada en el ascensor.
Muy peligroso.
Muy peligroso, y aquí tenemos un informe completo acerca de cómo escapar cuando a uno se le queda el ascensor atrancado. Yo me pongo tan nervioso que me desmayo, porque como bueno, ya se lo dije ayer mismo, soy... ¿Qué era, qué era?
Usted claustrófoba. Claustrofóbica.
Esa.
¿Usted es una señora?
No me acuerdo ahora. Pero vamos a ver.
Como tantas.
Se queda el ascensor, ¿no es cierto? Sí. No arranca, no se abre la puerta. Situación. En el medio.
Sí.
Primero, dice, respira profundamente, macho, y relaja tu cuerpo. Es difícil que tu mente entre en pánico si tu cuerpo está relajado. Ah, sí. Yo lo primero que hago cuando estoy en peligro... Respiro y relajo mi cuerpo.
Y bueno.
Ah, sí, sí.
Está muy bien. Ahora, sí. También es difícil que la mente pueda relajar el cuerpo
en esa situación. No trate de contradecir cada consejo.
No, señor, pero le digo...
¿Usted qué quiere, salir del ascensor o quiere quedarse acá?
No, yo quiero salir.
Le estoy dando consejos, señor.
Sí, pero si
estamos haciendo un servicio social.
Sí, pero si ya empezamos a discutir con un ascensor detenido...
Si no está solo en el ascensor,
sí.
Hay gente, ¿no? Es que hay otros.
Sí.
Y entras en pánico, es posible que las demás personas también entren en pánico. Ah, sí, sí.
Sí, es un efecto dominó, se llama.
¿Qué?
El efecto dominó.
Tener a varias personas enloquecidas en un ascensor no es seguro.
No.
Y más si el ascensor, como me acaba de decir, está atascado. O sea, en un ascensor que anda perfectamente, tener personas enloquecidas, bueno, que se bajen en el primer piso.
Sí, sí.
Yo le digo así, cuando una persona entra en pánico en un ascensor que anda perfectamente... Yo le digo, por favor, bájese.
No, bueno, bájese, no, está. No.
Va a agarrar el pánico y el ascensor anda fenómeno.
Sí, pero...
¡Socorro, socorro! Y se abre la puerta. Entran otros que entran de afuera, miran así, y empiezan también. ¡Socorro,
sí,
socorro!
Se contagia.
Sí, bien. En lugar de entrar en pánico, entonces, calma a todo lo del ascensor.
¿Cómo lo calma?
De a piña. Si estás oscuras, busca una fuente de luz.
Sí.
Ah, si estás oscura, es más difícil la cosa. Entonces, usa la linterna del llavero, prende el celular, o agenda electrónica. Bueno, dice... También es importante saber cuántas personas están atrapadas contigo. Ah, yo lo primero que hago cuando entro en un ascensor es contar a las personas.
No, pero...
Uno. Como dos.
Bueno, entonces, ¿para qué lo cuenta? Somos nosotros dos que estamos...
Este dice porque si está oscuro, claro.
Sí.
No tiene que andar tanteando, dice. ¿El señor es nuevo o ya lo conté?
No. A mí me contó tres veces.
Bueno, después, pulsá el botón de emergencia.
Eso es lo primero que tiene que hacer.
Sí, discúlpeme, lo estuve contando a la gente.
Sí.
Estuve tratando, dándole trompadas para que se calmaran. Bueno,
hubiera empezado ahí, el punto
dice,
número uno era
ese. Si está oscuro, usa la fuente de luz para encontrar el botón de emergencia. Claro, porque por ahí uno empieza a apretar todos los botones.
Claro.
Sí, los botones del saco de un tipo.
No, pero siempre es el de abajo o el de arriba.
¿Del saco?
No, el de emergencia.
Luego presiona el botón de emergencia para que un técnico vaya a ayudarte.
¿Qué técnico?
Es la manera más rápida de conseguir ayuda, ¿eh? Sí, sí. Si nadie llega...
Y claro.
Trata de pedir ayuda. Ya pedí. Pero no, llama al número de emergencia local. Por ejemplo, el 911 en Estados Unidos. Ah, sí. Yo que no. Cada vez que me quedo atrancado en un ascensor, llamo a los Estados Unidos.
No, tiene que llamar...
Digo, está Obama...
Obama,
decirle que me venga a sacar, que estamos en peligro.
Obama no saca gente de los ascensores atascados.
¿No?
No.
Bien.
No. Pero usted sí tiene que llamar al servicio de emergencia del lugar a donde esté. Ahora, tiene que tener señal en el celular, todas esas...
Que son mucho más difíciles que lograr sí. Que el ascensor funcione. Dice, mire... Si aún así no encuentran respuesta, bueno, sí. Ahí ya me empecé a desesperar en serio, ¿eh? Ahí entro, sí, que entro en pánico y empecé a golpear.
No. ¿Quién es?
Otro, uno que quiere subir al ascensor. Dice, no, en ese caso pulsa varias veces el botón de emergencia.
¿Pero por
mirá
qué?
La solución. El tipo que escribe esto está más desesperado
sí,
que yo.
Sí, ya no sabe. Tenía que escribir 10 puntos y ya en 5 ya se murió.
Después, pulse el botón de abrir puertas. ¡No hay! Ah, sí, hay.
Sí, hay uno que dice abrir.
A veces, este botón simplemente se atasca. Y si lo vuelves a presionar, el ascensor se abrirá.
Eso le pasa, ¿sabe por qué?
¿Por qué?
Porque los botones de los ascensores, que los toca mucha gente, con distintas intensidades.
Ah, yo lo toco fuerte.
Bueno, si usted lo toca fuerte, por gente como
y
usted.
Y mucho. Pum, 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 pum.
No, espere. Y le queda, el botón de abrir le queda para adentro, atascado adentro. Y no hay manera de sacarlo, tiene que como pellizcarlo con la uña para que salga el botón. Ajá. Ese es un problema que tiene.
También puedes intentar pulsar el botón de un piso anterior al piso donde el ascensor se detuvo. ¿Para qué?
¿Saben qué piso se detuvo primero?
No sé.
¿Y entonces,
¿por qué no espía por el agujero? No hay. Es hermético este ascensor.
Es hermético.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Estamos en peligro.
Sí, ya lo sé. Ya vamos por el punto 6. Bueno, seguimos encerrados acá.
Dice, si no puedes llamar para pedir ayuda, trata de llamar la atención de la gente que está afuera del ascensor. Vamos, sí. Empezar los gritos. Primero, tiene que ser un grito sereno. Socorro.
No. Usted tiene que decir...
Onda, sí, Santiago Gómez Q en la cancha Independiente.
Es importante...
¿Gol?
Es importante decir la palabra ascensor.
¿Por qué?
Porque si no, no saben de dónde. Usted está...
Yo no estoy llamando al ascensor, si ya estoy arriba del ascensor.
Sí, pero usted está en su casa, en un departamento.
No estoy en mi casa.
Usted señor. No, un tipo que está a salvo.
¿Y qué me importa?
Y bueno, y el tipo va, es el que tiene que escucharlo. Y escucha, socorro. Dice, ¿de dónde vendrá socorro? Socorro.
Socorro, sí.
Ascensor, socorro.
No, creen que es uno que está llamando al ascensor porque no viene.
Acá en el ascensor.
Tengo dificultades acá en el ascensor, señor, le dice.
Cada vez es más largo el...
Y bueno, entonces, yo prefiero socorro. Cuidado yo
porque...
cuando es el asunto de pedir socorro, prefiero socorro.
Mire que se grita mucho y se desespera, se va terminando el oxígeno en el ascensor, ¿eh?
Sí, no, está todo cerrado.
Y eso tiene muy poca
ventilación. ¿Cuántas horas crees que tenemos, Joe?
Yo creo... Usted era una señora, ¿no?
Soy tu amigo, yo. Parece que la falta de aire te está afectando. Yo. Vamos, dímelo, no tengas miedo.
Siempre te vi como una señora.
¿Cuánto crees que duraremos aquí?
15 minutos.
¿Cuántos somos?
Vos y yo.
Podría tratar de durar 30.
Respiro poquitito.
Espera. No, espera. Es un consejo.
Sí.
Si no estás en una situación extrema de vida o muerte. ¿Cómo no? Me quedé encerrado en el ascensor. Simplemente espera. ¿Y cuál
¿Esperar
es?
¿Qué? ¿Qué va a esperar?
Que venga alguno. ¿Cuánto? A lo mejor están por demoler este edificio, Joe.
¿Por qué van a demoler?
Porque no va a venir nadie. Cuando no viene nadie durante tantas horas, es porque están por demoler el edificio.
¿Y a qué vinimos nosotros entonces?
No lo recuerdo, el miedo me ha hecho perder la memoria.
Sí. Creo que tú vivías aquí.
Sí, eso me parece. Por creo eso que... creo que estaban por demoler el edificio. Vine a buscar algo que me había olvidado, ahora recuerdo.
¿Lo agarraste?
No.
¿Sabe lo que se puede hacer? Se me ocurrió una idea. ¿Usted tiene algo líquido encima?
Sangre.
No. Una bebida cola.
Sí, aquí tengo Recauchi cola.
Bien, perfecto. Eso lo tiramos por la endija del ascensor.
Ahí está.
Y alguien lo va a ver.
¿Por qué nos va a ver? ¿Y se cree que hay gente mirando por el agujero del ascensor a ver si tiran pomona?
No, además estoy pensando, si no estamos justo en un piso, por ahí cae chorreando por el agujero.
¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué hace usted cuando oye caer cosas por el agujero? ¿Sale corriendo? ¿A socorrer?
Digo, algo pasa. ¿Quién va a derramar
bebida cola?
¿Qué va a pasar
nada? Cae agua, señor.
En el ascensor.
Cállese.
Dice, ahora nos quedamos sin bebida
puede
cola.
Ser difícil romper el hielo para empezar a conversar con las demás personas del ascensor. No quiero conversar.
No, sí, es importante que...
¡Quiero que me saquen! ¡Socorro!
No. Es importante que haya un líder que conduzca
sí, señor.
La salida del ascensor.
Dígamelo a mí.
Bien.
Si hay silencio, todos se van a desesperar. ¿Y entonces qué? Habla con las personas.
¿De qué vamos a hablar?
Pregúntales quiénes son, qué hacen, dónde van, cuántos hijos tienen.
¿Qué? ¿De la
señor,
policía?
¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Cuántos hijos tiene?
No, señor.
¿Eh?
Quiero salir del ascensor. ¿Qué me pregunta todo eso?
¿Y cuántos hijos tiene?
¿Qué le importa?
Sí. Yo cada vez que entro en un ascensor, aunque ande perfectamente, le pregunto. Señor, ¿qué hace? ¿Dónde va? ¿Cuántos hijos tiene? Y así me aseguro de que vengan a socorrerme lo antes
la
posible.
Tranquilidad.
Dice, limítate, habla todo lo que puedas, pero limítate solo a temas alegres. Ah, sí,
ah,
sí.
Déjeme pensar.
Resulta que había una vez un paisano que fue a la farmacia a comprar supositorio.
No, señor.
Si estás solo, es más difícil esto, ¿eh? Trata de ocuparte en algo si estás solo.
¿Qué se va a poner? Teje un suéter.
Dice, si tienes un libro o una revista en la mano, considérate afortunado. ¡Qué suerte! Tengo una revista en la mano. No desperdicies la batería de tu celular jugando con sus aplicaciones.
¿Y quién vas a ponerse a jugar si
no
está
sé,
por morir?
Señor. Trata de pensar en cosas ordinarias para calmarte. En tu novia, por ejemplo. Sí.
En su celular.
Haz una lista de todo lo que has hecho hoy. Hoy subí en el ascensor. Me quedé atascado. Me caigo y me levanto. Querido diario. Está todo loco este tipo.
Es un informe pésimo, le
mantente
digo.
Optimista. Es difícil. Jala.
¿Jala de dónde?
¿Qué quiere decir jala? Jala o presiona el botón de parar para asegurarte de que el ascensor no se mueva cuando trate... esto en el caso de que usted trate de escaparse del ascensor por un agujero.
Sí, porque hay ascensores que tienen...
Buenas tardes.
Una claraboya.
Ajá.
Una salida de emergencia.
Debe ser esa que está allí, ¿no?
Claro, ese agujero de ahí.
¿Ese agujero? ¿Este?
No, señor, es de la arriba, el del techo.
Sí, sí.
Eso le permite
ajá.
Huir por arriba.
Sí, pero es que estoy anotando.
No anote nada. Ah. Ahora tenemos que ver cómo se abre esta claraboya. Debe tener un sistema que uno...
Está abierto.
¿Esto está abierto, dice usted?
Está abierto, sí.
¿Y qué hacemos aquí hablando? ¿Salgamos?
Y no sé, ¿por qué no salgamos por el agujero? O mejor, ¿por qué no salimos por el agujero?
Ahora, mi temor es...
¿Lo empujo yo de abajo o usted me empuja a mí?
No, me empuja usted de abajo.
No, porque usted me va a dejar adentro el ascensor.
No, yo le digo...
Usted se va a trepar por el cable del ascensor y cuando se ponga salvo se va a olvidar de mí. se va a ir para su casa, lo que sea.
No,
yo me lo han hecho mucho, ¿sí?
No, señor. ¿Cuántas veces le pasó esto?
Muchas veces. No me acuerdo.
No, mi temor es que cuando yo esté saliendo por el agujero, alguien llame desde arriba al ascensor.
Y queda aplastado como cinco de queso.
Claro, y sube.
Al último piso.
Hasta la terraza.
Eso es lo que ha pasado muchas veces aquí en este ascensor, ¿eh? Uno se sube al techo del ascensor para escapar. Cuando llega al techo, arranca el ascensor, sale como pedrada para arriba y lo aplastan contra el último techo.
Y bueno, sí, entonces, ¿pero qué me lo cuenta?
Bueno, yo prefiero, la verdad, ¿por qué no intenta por el agujero de abajo? Porque este ascensor tiene dos agujeros.
Sí.
Uno arriba y otro abajo.
No entiendo cómo no nos caímos todavía.
No, porque hay que sacar la tapa. Yo viajo todos los días aquí, ¿eh?
Ah, ¿pero viaja todos los días?
Mire, mire, abre acá, a ver, cuidado, cuidado.
A ver, sí.
Uy, oh, pero no.
Estamos altos.
No conviene, ¿eh? No conviene.
Y sí, pero uno que después empieza a trepar por el cable, eso no estará
electrificado. No hay cable abajo, el cable está arriba.
No, pero eso...
¿Dónde hay un ascensor con cable abajo? ¡Ay!
Sí. Uno se tiene que tirar hasta allá. ¿Cuántos pisos hay para abajo?
Son siete.
Sí, no, siete pisos, yo no me animo. Hagamos una cosa.
A ver.
Yo le propongo lo siguiente.
Saquemos una pajita.
No, no, no sacamos ninguna.
Bueno.
Usted se escapa por el agujero de abajo y yo me escapo por el agujero de arriba.
Muy bien. ¿Y el que gana?
No, ¿cómo el que gana? No es una competencia. Y estamos a salvo los dos, ¿no es una idea fantástica?
A mí me parece que sí.
No sé por qué no escapamos los dos por el mismo agujero, porque...
¿Cuál es el agujero más fácil? Este, ¿no?
Para mí este.
Sí, sí. Para mí también.
¿Cómo hacemos?
Y bueno, hay un cable que cuelga, sin embargo. ¿Por qué no nos vamos colgando hasta abajo? Usted vaya adelante y yo atrás.
Sí, pero mire que podemos... Si usted empuja hacia abajo, yo caigo, me voy pelando las manos, veo que esos cables...
Sí, pero el cable puede terminar y por el oscuro no vemos. Usted, paje, me va diciendo...
No, no, ¿cómo me va diciendo? Váyame diciendo usted, porque usted viaja todos los días, me dijo. Yo es la primera vez
bueno,
que vengo.
Está bien, voy a bajar yo primero.
Vamos, con cuidado. ¿Y con fe?
Cállese.
Oh. ¿Qué pasó?
Nada.
Ah. Tómelo con calma.
Ah, cállese. No me hable al tiro, ¿no? Que estoy colgando un cable. Ya está, venga, venga, venga atrás mío. Ahí,
ahí voy, ¿eh?
Ahí. Sáqueme la pata del hombro.
Y no, pero ¿cómo hago?
¿Cómo hace? Sáquemela. Ahí va. Ahí vamos bajando.
Mira, con cuidado. ¿Qué pasó?
Nada, nada.
Ya bajamos como un piso.
Sí.
¿Se siente bien?
¿Cómo se llamaba este edificio? ¿El Empire cuánto?
Estate.
Estate quieto. Ya bajamos como cinco pisos. Yo me suelto.
No. No sé por qué. No se escucha nada, ahí.
Un piso más y me largo.
Un piso más. Bueno, yo me agarro, ¿eh?
Bueno, ahí voy, ¿eh?
Vamos.
Ahí debe estar el piso. Vámonos juntos. Dale.
Vámonos dos.
Una, dos, tres. ¡Pausa!
Comienzo de espacio publicitario.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta a Rita Cortese el miércoles 27 de enero.
No sé qué daño he hecho yo para merecer
En vivo, Rita Cortese con un repertorio de boleros y tangos. Canciones desesperadas.
No ves que necesito.
Acompañada por guitarra, piano y bandoneón, Rita Cortese se presenta el miércoles 27 de enero a las 21 en el Verano del Tazo. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tazo, Defensa 1575 San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotazo.com.ar.
En Gente, Lali Espósito en exclusiva. A los 24 y después de su mejor año, abre su corazón. Aprendí a jugarme por el amor. En un mano a mano imperdible, la popstar argentina nos cuenta qué ganó y qué perdió con el éxito. Y nos revela los temores que debió vencer para entregarse al amor con Mariano Martínez. Somos dos afortunados. Algo así no pasa muchas veces en la vida. Además, Tini Stuesel encariló. Las mejores vacaciones son en familia y con amigos. Gente.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
En Paparazzi, piedra libre para la China y Vicuña. Cuando el romance parecía haber quedado en el olvido, vivieron un fin de semana escondidas en un hotel 5 estrellas en Cardales. Durmieron juntos, se mimaron y pasaron tiempo compartido con sus hijos. ¿Cuándo blanquean? La que se viene cuando Pampita vea todo esto. Ran, China, ran. Además, Matías salió separado. El topia de Maipi Delgado, diosa. El chef Christophe instalado en el spa médico en Córdoba por sobrepeso. Y toda la farándula está en Paparazzi.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué es un Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, pero seguro, sin problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde Montevideo. Estamos en el Teatro El Galpón. Y hay muchos pedidos para el sordo, Dancé, si usted
sí.
Lo quiere llamar.
Adelante, ya, maestro.
Y ya llega. Al Teatro del Galpón de la ciudad de Montevideo. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. A ver, para el trío, Mirta le pide She Loves You.
¡Ah!
¡Epa!
¿Y empezamos?
¿Va? ¿Estamos preparados?
Sí.
No. ¡Oh, dos! ¡Oh, dos!
She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, 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 yeah. she told me once to say it. She said she loves you, and you know that can be bad. Yeah, she loves you, and you know you should be glad. She said you were alone. She almost lost her mind, and now she said she knows you're not the hurting kind. She said she loves you, and you know that can be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. Woo! Should be glad. Now it's up to you. I think it's only birth. I should hurt her too. Apologize of her. Because she loves you, and you know that can be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. Woo! You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad.
Para Mara y Hugo le piden Barrio Reo.
Barrio Reo, el tango nacido aquí en Montevideo, el tango de Roberto Fugasó.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye Garfeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que estás ciego, canta mejor, busque fortuna y hace un crisol. Plata de luna, oro de sol, calor de dito, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
¿Ya precisamos más voz?
Un poquito, ¿no? Sí. Aquí Vero, para el trío sin nombre, dice, ¿puede ser algún tema de Queen?
Ay, sí.
Ah, favor. Pero si no dice cuál, no.
Alguno.
Ese...
No me haga preguntar.
Ese del amor de mi vida, ¿cómo era?
No. Ese no, se lo debemos.
Bueno.
Se lo debemos. Vamos a hacer otro que tiene nombre de número.
¿De número?
El 7.
Ah.
Podría haber sido.
Bueno.
Ok. Vino Juan Carlos Pancete.
In the year of 39, the
I'm a heathen volunteer. The days will end with you.
Hear the chief say loud to the blue on sunny morn, the sweetest heart ever seen.
And the night followed day, and the story's ever said, that the score brave soul inside. For the many lonely days, across a million seas,
never back, never fear, never cry. Don't you hear my call, or you're many years away. Don't you hear me calling
Nos vamos encaminando casi hacia el cierre. Aquí hay algún pedido de tema de mundial de fútbol.
Ah, pero ¿cuál?
Hubo muchos mundiales.
Claro, hubo como dos o tres.
Digamos para volver a los 90.
Bueno, vamos a hacerle el mundial de Italia 90.
A los penales.
¿Podemos?
Sí. A ver. Un, dos, tres, y...
Forse non sarà una canción a cambiar de regole del gioco,
ma voglio viverla così questa avventura, senza frontieri con i cuori in gola.
È un mondo in una giostra di colore, e un vento accarezza le bandiere.
Arriva un brivido e ti trascina via, e scioglie un abbraccio la follia.
No ti inseguendo un gol, un salto al cielo, in estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere, un'estate, un'avventura in più.
que piense cuando no sotto il cielo d'estate italiana e dei luoghi tuoi voglia di vincere un'estate.
Muy bien, señores. Casi que nos vamos.
Antes de irme, yo me permito cantar un pedazo de tango.
Por favor. Sí.
Que sirve tanto para ganar como para perder. En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado eco decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber de esa pansuerte yo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte en el naipe del vivir. Para ganar primero perdí. Y ahora sí, nos marchamos.
Sí.
Con gran tristeza, ¿cierto?
Atención.
¿Qué te parece el cholito? ¿Qué te parece el cholito? ¿Qué te parece el cholito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura le dijo a la verde madre que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme. Ay, cholito,
¿qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
La 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 la. Ah, la 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 la, el cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece que ya nos vamos, cholito lindo? De Montevideo nos vamos, nos vamos, nos vamos. Pero volveremos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¿Qué te parece?
¡Ando! ¡Ando!
¡Ando!
recuerdos atentos de él. Y hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos cantos bellos quise oír, interpretados por un Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores al gustando de Gardel. Y una muchacha que pasaba, renojeando el tamboril, suavemente me decía, el calor hace en abril.
Acalorada la muchacha, por el tambor, claro.
Al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonachón, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Primero fue Pitico y sus muchachos, un chino con su gran inspiración. El poderío rodea los tablados, el chirimino que toma la canción, el pobrerío rodea los tablados, el chirimino que toma la canción. Tibio febrero, decía estas musiqueras, sin de remedo de la felicidad. Los ensuleros, poetas solilleros, le dan la flor al barrio que se va. Pueblo divino, con rudos sabaneros, brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Dale a mis ojos la luz de tu bohemia, charla del charro, Roberto guitarrón. El virulete del sapo de los verdes, el fino del Berija, el lobis tambor. Pueblo divino, gorrudo sabanero, papel picado, botija bajo el sol. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, el tamboril se olvida y la miseria no. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, el tamboril se olvida y la miseria no. El tamboril se olvida y la miseria no. El tamboril se olvida y la miseria no. El tamboril se olvida y la miseria no.
Los zapatos aquellos
que tuve y anduve con ellos. ¿Dónde estará mi cuchillo y mi honda? El muchacho que fui, que responda. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido.
El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido.
Ya no recuerdo el jardín de la casa, ya nadie me espera en la plaza. Suaves candombes, silencios y nombre de otros, se cambian los rostros. Candombe del olvido, corazón dividido en candombes, no recuerdo haber nacido.
El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido.
¿Quién me dará nuevamente mi voz inocente, mi cara con lentes? ¿Cómo podré recoger las palabras habladas, sus almas heladas? Candombe del recuerdo le pone un ritmo lento al destino y lo convierte en un camino.
El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido.
Qué duros tiempos, el ángel ha vuelto. Los barcos dejaron el puerto. Tiempo de amar, de dudar, de pensar y luchar, de vivir sin pasar. Pero el candombe no olvida y renace en cada herida de palo del tambor con alma y vida.
El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido.
Tiempo raudal, una luz cenital cae a plomo en la fiesta de Momo. Tiempo torrente que fluye por isla de flores, llegan los tambores. Tambores del sur, techo de seda bordada.
Fuego verde llamarada, de sur rojos tambores, del sur techo de
candombe no es un grito, se canta y no se baila, la ira, la ira.
Que se baila y no se canta, el candombe es una santa, que crece y hasta quien no se estremece.
Solo canta porque puede y olvida lo que quiere, la cola no lo mata ni lo hiere. Se cansa, la vida no le alcanza, la suerte es una ingenua adivinanza.
Fuego verde llamarada, de sus amores, de sus Thank you.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
En la hora 2, llueve en Buenos Aires, la temperatura es de 30 grados 5 décimas, la humedad 61%. Juan José Aranguren aseguró que los camalotes en el Río de la Plata generaron problemas en el suministro eléctrico. El ministro de Energía señaló que los inconvenientes principales se produjeron en las termocentrales de la ciudad de Buenos Aires.
En un par de días tiene que salir de servicio la central nuclear de Embalse para un mantenimiento prolongado de 2 años. O sea que vamos a quedar en el límite dependiendo para días de pico, que tampoco son muchos días en el año. Se espera que sean entre 15 días en el verano y 15 días en el invierno. Estar muy justos dependiendo de la importación y de que ninguna de las otras máquinas salga fuera de servicio por alguna circunstancia o un accidente. En el parque de distribución, o sea, todas las obras para llevar la electricidad a los hogares, el sistema está también en riesgo por ausencia de inversión y esto es lo que genera los cortes intempestivos que estamos sufriendo.
El director de Epidemiología de la Nación afirmó que el dengue ya es una epidemia. El médico Jorge San Juan sostuvo que la enfermedad en la Argentina dejó de ser un brote y que muchos casos son autóctonos. Sin embargo, destacó que esta situación no significa gravedad, sino esparcimiento de casos por las provincias, y citó a Formosa, Catamarca, Córdoba e inclusive la ciudad de Buenos Aires. Detuvieron a otro integrante de la banda Los Narcos, Los Monos. El hombre fue apresado cerca de la ciudad de Rosario y quedó acusado de integrar la organización narco de la familia Cantero, cuyos líderes fueron trasladados el miércoles pasado al penal de Ezeiza. El nuevo detenido fue identificado como Luis César Peñalba, alias El Patrón. Está bajo sospecha de ser uno de los proveedores de marihuana de la banda y se lo buscaba desde fines de año pasado.
Internacional.
Al menos 44 refugiados murieron tras un naufragio en el mar Egeo. Se trataba de 3 embarcaciones que iban desde las costas turcas a las griegas. Entre las víctimas, cerca de 20 eran menores de edad. Llueve en Buenos Aires, la temperatura es de 30 grados 5 décimas, la humedad 61%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia.